Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy
gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes por estar una vez más. Esta es la última intervención junto también a Aitor Aresti. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, ya para despedirnos esta...
Bueno, es la última por el momento de este curso, Cuando se finaliza el curso, echamos una mirada, una retrospectiva, un retrovisor. ¿Cómo nos ha ido el curso? Pues nos ha ido de aquella manera, como a todos, supongo.
Como decía...
Con cosas, con quehaceres, con preocupaciones, dudas, con ganas de solucionarlas y mirando al futuro.
Amado Nervo tiene un título, un libro que a mí me encanta, que dice "Confieso que he vivido". Pues yo lo mismo, confieso que he vivido. Que es lo que al final te puedes llevar. Porque lo demás son meras zarandajas. La vida son meras zarandajas. Solo nos llevamos lo que vivimos, lo que nos queda en... cuando dicen que cuando uno se va a otro plano... Lo que se queda es, van los bolsillos vacíos y solo se lleva lo que ha vivido. Así que confieso que he vivido. Y además yo sé que Aitor ha vivido mucho también este año. Aquí ha vivido mucho también.
Pero yo como fin de curso, lo que estoy esperando son las notas.
Oye, qué lío son las notas ahora. Como dije, con la selectividad. Y si haces no sé qué, un 0,2 y puntúan sobre 14. Esto es una locura. Las
está,
notas de
está
antes.
¿Está con la EBAU?
Sí, acaba de sacar la EBAU, acaba de hacer la EBAU ahora.
Oh, no.
Y está de Interrail, o sea, todo junto.
Ay, ay, ay.
¿Cómo ha cambiado el Interrail? Antes iba con mochila, mi hija y sus amigas van con maletas, o sea, ya no tienen... Eso sí que la organización es fantástica, llevan 2 años organizándolo, llevan 2 años ahorrando, desde hace más de un año tienen visto los sitios, los albergues, los hostels y los hostales en los que se van a hospedar, todo completamente organizado. Es una pasada, llevan trabajando mi hija ya un año para poder hacerlo, ahorrando sus cumpleaños, sus reyes y su lonchero para poder hacer. O sea que, wow, o sea, una pasada.
¿Ha aprobado la selectividad?
Ha aprobado, sí, está con a ver si puede entrar en la carrera que ella quiere, está difícil, las cosas así.
Las notas de corte.
Pero bueno, y yo soy de las que pienso, se lo he dicho a ella, ha tenido una fuerte resistencia a esta información, pero yo le he dicho que la vida siempre nos lleva por el camino que tenemos que hacer, aunque a veces nos cabre y no lo veamos. Y que ella quiere hacer odontología, que es una carrera que es complicada de entrar, porque tiene, creo que es la tercera nota más alta que piden. Y entonces igual va a enfermería. Y le he dicho, bueno, pues puedes hacer enfermería, porque cuesta mucho pasarse, en teoría se puede, pero en la práctica cuesta mucho pasarse de aunque tú hagas odontología, por ejemplo, en Valladolid, luego no puedes entrar aquí.
¿Tiene más nota odontología que enfermería?
Mucha más.
Mucha más, no es posible, ¿eh? Porque enfermería tiene un...
Pues un 12,5 me parece, algo así. Oh. O 13, o sea, no sé, pero muy alta, o sea, es de las más altas. Está después de medicina y ingeniería biomédica. Ser ingeniero industrial cuesta menos que ser odontólogo enfermero. O sea, yo creo que tiene una explicación, ¿eh? Para mí. O es mi explicación, pero no es científica. O sea, yo creo que en general las mujeres somos más estudiosas y más responsables. En general y mayoritariamente, de hecho, han aprobado más mujeres que hombres la selectividad en el País Vasco. Y si a eso le sumas que el porcentaje de mujeres es mayor, y si a eso le sumas que las carreras fundamentalmente de cuidado de servicios son de mujeres, ¿dónde están las mayorías de notas que van que piden esas notas? Mujeres.
Explicación absolutamente científica.
Si a todo eso le unes, que luego es tan surrealista que en estos momentos hay un déficit de médicos, no solo en el País Vasco, sino en el Estado, de médicos, y que aún así, aún habiendo posibilidades de más, siguen haciendo unas plazas súper restringidas, pues yo no conozco los objetivos ni el nivel, pues todo está así. Pues esto es lo que hay, entonces tampoco se puede. Pero como yo a lo que iba, ¿no? Lo que vas diciendo es... Al final, si uno quiere, puede. Yo tengo amigas que con 55 años están estudiando la carrera que quieren. Yo le he dicho a mi hija, tú tienes 18, puedes hacer enfermería y después de hacer enfermería vas trabajando y vas haciendo tu carrera de odontología, como hace mucha gente en este mundo. Si uno quiere,
tanta, ¿no?
Bueno, pero la historia es que a veces es como que todo está dado, ¿no? Hemos creado o educamos como... Generalmente llevo mucha protección a los menores o a la gente joven, ¿no? Pues el esfuerzo y tiene su fruto, ¿no? Y bueno, pues si tú quieres algo lo puedes conseguir. No digo que sea imposible. ¿Que cuesta más? Sí, pero se puede.
Desde luego, si tienes un sueño, persíguelo. y entonces pues se podrá crear, se podrá realizar ese sueño. Si no, claro, si no lo persigues, te toca la lotería.
Ese es el éxito personal de cada uno y de cada una.
Mi hijo no se planteaba si estudiar económicas o periodismo. A él le gustaba mucho periodismo, pero periodismo hay mucho paro. Y yo le dije, bueno, si con 17 años no luchas por tu sueño, ¿cuándo lo vas a hacer? Haz que te busquen, trabaja desde el principio y nada más empezar la carrera, está trabajando, colaborando en un periódico digital, comentando, primero empezó a comentar los partidos del Mundial, ahora comenta ha sido de periodista acreditado para comentar los partidos de la Copa del Rey, de hecho se ha ido a Donosti como periodista acreditado con sus 18 añitos, y bueno, pues comenta los partidos del Atleti, pues evidentemente no le pagan, pero es su experiencia, y cuando esté en contra o compita con otros compañeros suyos, pues él habrá hecho tendrá una experiencia. Digo, si es que si tú quieres llegar a un sueño y quieres hacer algo, tendrás que buscarte la vida para que cuando empieces tengas más posibilidades que el resto.
¿Está contento?
Está feliz. Sí, él es un buscavidas de todas formas, o sea, entra en un equipo de fútbol para ganarse su dinero, juega al fútbol, ahora va de monitor de tiempo libre porque se ha sacado el título para poder sacarse dinero, o sea que...
Y aún así tampoco es tan fácil.
Sí, y además perseguir sueños con el precio que ponen a los sueños, con notas del 13 y pico en esto, o sea, a mí eso me parece alucinante.
El dato de la selectividad que hemos conocido hace muy pocos días, la semana pasada, es que más del 98% ha aprobado. Incluso ha habido en el conjunto del País Vasco más aprobados que el año anterior. Es el último examen conocido como ERA. Después hay otra propuesta de una nueva selectividad.
Pero luego ha habido exámenes que han sido muy difíciles en algunas asignaturas, ha ocurrido eso en Madrid. Al final, si aprobar selectividad es muy fácil, es relativamente sencillo. Lo difícil es sacar una buena nota acorde con los estudios que tú has tenido. Más allá de todo eso, a mí es muy duro. A mí mi hija hace 5 meses y me rompió a llorar y me decía, es que a mí me gusta hacer esto. Y si no voy a hacer esto, ¿qué voy a hacer? Y mi hija es una niña con un excedente académico bastante bueno, ¿eh? O sea, el año pasado creo que sacó 1,5 de nota media. O sea, no estoy hablando de este año, la presión la ha podido. Aún así, pues ha sacado buenas notas. Pero esto es lo que... Es que no podemos hacerlo de otra manera. O sea, no las reglas están así inventadas. Sí que es cierto que bueno, pues que a día de hoy, si tienes más posibilidades económicas, pues puedes estudiar. O sea, pues tienes enfermería en la Universidad de Deusto, si tú te lo puedes cubrir. Si no lo puedes cubrir, pues tienes que viajar y bueno, y hay gente que tiene que para cubrir. O sea, ahí esas son las reglas, o sea, y están ahí. O sea, no ahí se puede hacer de otra manera. Pero bueno, pues es difícil, pero no imposible.
A mí me parece un poco terrible. La verdad es que son personitas de 18 años, o personazas. Porque las dos cosas a la vez. Y la verdad es que es difícil tener claro a esa edad cuál es tu sueño profesional, ¿no? Porque no has estado en el mundo profesional y entonces, te haces la opinión de oídas, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que elegir. Pero de repente, o sea, que una vez que eliges tengas que estar peleándote para sacar un 13 y pico, o sea... Y además en competencia directa con otra gente, o sea, porque esto es lo que se está promoviendo, o sea, es una competencia, o sea, estamos hablando ahora, decimos tanto, ¿no?, los consultores y estamos hablando de crear un entorno laboral cooperativo, colaborativo, en vez de competitivo, ¿no?, que parece ser, pues, o decimos, o se nos llena la boca de estas palabras, ¿no? Decimos que el futuro de las empresas va a ser un futuro mucho más colaborativo, competitivo como ha sido hasta ahora. Bueno, pues yo no sé si me lo creo ya tanto porque visto lo visto y tal como estamos haciendo las reglas y las normas y los obstáculos que estamos poniendo a la gente, pues eso, estamos haciendo que nuestros hijos, las personitas que van a entrar, que van a ser los futuros profesionales, ya vengan entrenados en el tema de la competitividad. No sé si vienen entrenados en el tema de la colaboratividad.
Esa competencia existe y existe esa lucha por conseguir la nota de corte, una mejor nota que...
En este proceso, este año, mi hija empezó a enfermar. O sea, yo me hasta que te das cuenta... Porque,
de nervios.
Cuando empezaban los exámenes, empezaba a poner con 39 de fiebre. Entonces, como son dos semanas de exámenes, la primera semana estaba con 39 de fiebre, no podía hacer los exámenes porque estaba malísima, y la semana siguiente tenía que hacer los de esas más los anteriores. Hasta que me di cuenta que como están continuamente de exámenes, que en 4 meses había faltado 100 veces. O sea, casi más de la mitad del tiempo estaba enferma. Y le dije, ¿te está pasando algo? ¿Estás estresada? No, pues ya sabes, los adolescentes. Hasta que le dieron 2 crisis de ansiedad seguidas en exámenes dentro del colegio. Me llamaron del colegio, que estaba tumbada en el suelo del baño con una crisis de ansiedad. Entonces, eso es lo que le ha salido una mala jugada en el curso, porque si no, su nota hubiera subido, ¿no? Pero también es un aprendizaje para ella. O sea, como la dije yo, hija, no se trata de que te lleves la salud, se trata de que lo gestiones de otra manera, de que lo vivas de otra manera, que es muy difícil. O sea, que es lo que decía, son personitas sometidas a un estrés impresionante en el que se juega en la vida. Además, bueno, pues tenía posibilidades de hacerlo en otra parte, al final esas posibilidades no se cumplen porque no llega una serie de circunstancias personales, ¿no? Entonces, a ella eso le ha podido, pero eso está ahí. Mira, hace poco hace unos días, un artículo de una compañera mía, que es Izaskun Merodio, espero que no le importe que la cite, en que una empresa la contratan, a ella y a otra empresa, para que incorporen más mujeres a hacer carrera profesional. Entonces, la primera reflexión que tiene ella es, ¿y has preguntado a esas mujeres si quieren hacer mayor carrera profesional? ¿Por qué? Eso es un patrón súper masculino, de que tienen que ascender y que tienen que competir y que tienen que llegar más arriba. Estamos hablando de patrones muy patriarcales, que no tienen nada que ver. Las necesidades, igual, en vez de intentar por qué las mujeres no hacen carreras, es qué sistema tenéis vosotros en vuestra empresa que impide o que no facilita cita que las mujeres lleguen a tener carreras profesionales. ¿Cuántas reuniones hacen a las 7 de la tarde impidiendo o a las 6 de la tarde la conciliación laboral?
Hombre, de lo que se trata es de hacer que haya igualdad de posibilidades para el tema del desarrollo.
Pero siempre desde un punto de vista de estructura, claro, de competitividad, que es muy masculino.
Claro, por eso lo de hacer posible la igualdad de oportunidades pues
va por cambiar los sistemas.
Muchos cambios, sí. Mira, ahora... Pero bueno, y después está lo que decías tú. Después uno puede no querer desarrollarse tanto profesionalmente o avanzar en el mundo de la... ¿no? Sí.
Ayer me lo decía mi hijo, directamente le digo, no sé qué, pues igual puedes trabajar en Madrid y tal. Y me dice, ama, pero es que yo no quiero trabajar en Madrid, en los medios de comunicación. A mí me gusta vivir aquí, Bilbao es una ciudad media, de habitantes, que se vive bien, tengo monte, tengo mar. No me necesito ser un gran presentador del telediario ni estar en la primera fila de tal. Yo quiero estar bien y estar feliz. Y a mí me gusta vivir aquí. Y yo me quedé y dije, pues tienes toda la razón. Que a veces nos enmarañamos con sueños, que los conseguimos y luego igual no es todo lo que queremos.
Pero al final es... como nos ha pasado a todos y a todas, es ciclo vital y es proceso de aprendizaje continuo. Y después la vida te va llevando. Esas prácticas, esos primeros trabajos que está haciendo, nunca se sabe dónde le puede llevar Cristina, Aitor. Le puede llevar a subir escalones, categorías, o poder incluso tener la opción de elegir también, al final, el camino.
O mañana es directivo del Atlético de Bilbao, porque a veces tú quieres ser... Yo soy licenciada en Derecho porque quería entrar en el cuerpo diplomático. Y nunca entré en el cuerpo diplomático, ni siquiera luego oposité. Pero de la mayoría de la gente que conozco, muy pocos trabajan en la carrera que estudiaron. No. Y carreras que cuando estudiaba, hay carreras que tenían mucha salida y que luego 10 años después la gente se moría de hambre. Me acuerdo que lo más era ser ingeniero de telecomunicaciones. Eras ingeniero de telecomunicaciones y tenías la vida resuelta. Y hace como 16 años me encontré con un chico que estaba opositando a Orchaina, que era ingeniero en telecomunicaciones, pero que no había empleo para ingenieros de telecomunicaciones. Ahora otra vez se vuelven a demandar. Si eras filósofo, te morías de hambre. Estuve hace poco, os lo conté, en una simposium de talento y inteligencia artificial, y lo que estaban demandando los equipos de inteligencia artificial eran filósofos, porque la inteligencia artificial necesita el arte de preguntar, y el arte de preguntar y reflexionar lo hacen los filósofos. O sea que, como dice el dicho, dile a tu madre que si no me quiere por pobre, que el mundo da muchas vueltas y ayer se cayó una torre.
Bueno, bueno.
¿Es así?
Sí,
es
sí, así. Está claro que uno lo que tiene que tener es oportunidades para poder llegar a ser feliz. Lo que pasa es que después en la sociedad lo tenemos todo tan asociado, la felicidad a los BMW y a los...
Encontrar la felicidad tampoco es fácil, cosa fácil.
Bueno, la filosofía es estación entre el poco y lo demasiado. Yo creo que ser feliz o estar feliz es un ejercicio de presencia, de que aceptar que en el momento que vivimos lo que nos toca vivir, que eso queda súper guay, pero es súper difícil. Y es aceptar que, pues que, como decía mi tía, que ha fallecido hace poquito, hay que disfrutar que uno está en el paro para poder disfrutar cuando uno está trabajando. Pues hay que disfrutar cada momento de la vida y saber que nada es definitivo y que todo es transitorio. Hay que disfrutar cuando uno está enamorado para disfrutar cuando uno no está tan enamorado, está con mal de amores. Toda la vida tiene cuestión de disfrutar.
Ni la muerte da sentido a la vida, ¿no?
Exactamente. Pero eso es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil, es muy difícil. La verdad es que bueno, no sé, yo creo que lo que tenemos que hacer es... No sé, lo que decías antes, ¿no? Joder, me he atascado.
No te preocupes.
Sí. ¿Qué tenemos que ser, qué hacer para ser felices, ¿no? Es que, quiero decir, ¿es todo un camino de la vida hacia la felicidad o es conformarse con lo que tengo y decir que lo que tengo es suficiente? Quiero decir, y ser conformista creo que no es bueno, pero estar compitiendo, siempre persiguiendo los imposibles también, pues es un poco... O sea, bueno, pues es un poco el arte del estado medio, ¿no?
Y de la aceptación. Mira, puede ser una tontería, pero yo creo que también es como muy, muy ilustrativo. Yo me tiño el pelo porque tengo canas, no tengo mogollón, pero tengo canas, pero tengo eczemas en la cabeza y me está quitando. Entonces me estoy dejando las canas. Entonces mis amigas están horrorizadas. Te van a echar muchos años de encima porque no sé qué. Y la miré a una amiga últimamente y digo, pero las mujeres de poder llevamos canas porque no nos importa que nos echen más años encima. Y se quedó y me dice, jo, pues nunca lo había visto así. Y es verdad, digo, es que no necesito aparentar ni más ni menos años que los que tengo. Uh-huh. Es igual.
Le pido de un positivo ya. Es una pasada.
Sí. Pero yo me vengo con mis canas, pues sí, pues ahora estoy tricolor. ¿Y qué más da?
¿Y con ese ejemplo no crees que vivimos muchos y muchas que se viven en el mundo de las apariencias?
Hombre, ¿eh? Y qué duro. ¿Y tú sabes lo duro que es ser mujer? Que tienes que ser perfectamente bella, más perfectamente profesional, más perfectamente madre, más perfectamente mujer. Y es que no llegas a nada. Uh-huh. Y más luego ya la historia de los cuidados, que parece que se están incorporando los hombres, pero los cuidados de los mayores últimamente son... Claro, vivimos mucho más, pero no vivimos en unas condiciones óptimas y alargar la vida tiene un precio de cuidados muy largo y muy costoso.
La verdad es que nos estamos incorporando los hombres, pero no demasiado. La verdad es que yo creo que eso... La verdad es que tenía mucha esperanza con el tema del feminismo, dice, la revolución de las mujeres. ¿Por qué? Justamente por eso, porque creo que hay que cambiar los paradigmas de la economía, ¿no? O sea, cambiar una economía productiva, joder, a una economía, pues eso, de los cuidados, de las atenciones, de... Y yo creo que esa sigue pendiente. O sea, llegamos a y estamos reivindicando lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estamos reivindicando pues bueno, que las mujeres tengan las mismas posibles, que es verdad y que tiene que ser así, pero estamos poniendo el acento, digamos, en los patrones masculinos en vez de en los patrones femeninos, ¿no? Y lo que yo creo que va a dar calidad a todo este movimiento es que cambiemos los patrones. Cambiemos los patrones. Y yo creo que ahí es donde las mujeres creo que pueden aportar una barbaridad y que tenemos que estar, yo creo que apoyar ese movimiento, ese empuje, esa tendencia.
A mí me gusta el juego de palabras. Mira, cuidados es cuida dos. Somos dos los que pueden cuidar siempre. Pero parece que somos cuidadoras. Somos cuida dos. Dos que se cuidan. Y, bueno, José, me acabo de acordar de una cosa. Ya sabéis que se os salte de una cosa a otra, pero estoy muy contenta. ¿A que no sabéis quién está en el Festival de Shanghái? Porque le han seleccionado su cortometraje.
Ahí va.
Está Jason Argoitia con Arganta. Le han seleccionado al Festival de Shanghái de Cine, que es uno de los festivales más importantes que existen en el mundo.
Ah, pues cómo me alegro.
Y está después de Málaga, la han invitado y hoy, ayer, se exhibió su corto. Creo que entra en concurso, no lo sé, ese detalle no lo conozco, pero creo que también que sí. Sí, que entra en concurso, a que lo pienso. Uh-huh. y está en Shanghái invitada. O sea, que para que veáis que la vida, quien sueña puede conseguirlo. Ella solita hizo su primer cortometraje, ese chico, ¿cómo era? Etxeak, que lo hizo aquí en el País Vasco, en su casa de...
Estuvo en Málaga presentando.
Estaba en Málaga, sí.
Málaga.
Yo creo que en Málaga fue
vino aquí a la tertulia para hablar de... Bien.
Su gran trampolín. Lo de...
Su gran trampolín. Sí. Y de Málaga se ha ido a Shanghái.
Qué bien.
Igual en otro momento en este programa recuperamos un momento de la conversación. En las próximas horas voy a recuperar...
Le intentamos engañar otra vez para que venga.
Para que venga. Así que nada, claro. Ahora a ver si ya va para los Goya y esto ya empieza a nacer para triunfar.
O sea, que tiene que estar, mira, una mujer que está ahora mismo viviendo un momento feliz.
Feliz, y con 27, 28 años que ha luchado, todo el mundo... ella estudió cine en Estados Unidos.
Y además que por su experiencia personal, que nos contó... Todos tenemos nuestras historias personales, ha hecho su camino, ha podido hacer su camino hasta el momento, por eso ese momento tan feliz que tiene ahora mismo.
Sí, la verdad.
Están saliendo bien las cosas.
La verdad es que se lo merece, porque ha tenido una línea, lo tenía clara, la ha seguido, la ha perseguido,
la
ha luchado por ella. Y le deseo todos los bienes, de verdad que sí.
Me acuerdo del cuento sufí, que no sé si lo conocéis, que es muy, muy breve, es que hay un caballo salvaje y entonces buena suerte, mala suerte, que al final no hay buena ni mala suerte, que es la vida, como empezábamos la tertulia, ¿no? La vida nos lleva llevando por un camino y al final ese camino siempre juega a nuestro favor, aunque a veces no lo veamos. Y a veces las cosas que creemos que son lo peor de nuestra vida se acaban convirtiendo en la oportunidad para hacer otras cosas. Entonces, cuando lo miras desde esa perspectiva, las cosas no son ni tan malas ni tan buenas, ¿no? Pues sí, José, me he acordado ahora y lo quería decir.
Ha estado muy bien y muy oportuno, además. Recordamos los tres aquella conversación con ella.
Fue muy bonita, sí.
Sí. O sea que, pues no, está en Shanghái, nada más y nada menos.
Pues,
pero la vida, sobre todo, es buena suerte.
Sí,
pero lo de la buena suerte...
Es buena suerte. ¿Por qué? Porque, como decía el científico, ¿no? Decía,
¿tú cuando,
la
por
posibilidad
ejemplo...
es de que dos gametos, dos células hayan unido y haya salido tú de ahí, esas posibilidades son un billón.
Pero eso es suerte.
Eso es suerte.
A ver, yo creo que hay una parte
porque,
de suerte y una parte de acción.
Volviendo...
Y entonces viene la vida y suerte.
Pero, no... Sí... Pero volviendo al ejemplo de los estudios, de un adolescente en selectividad, si se lo ha currado durante todo el curso, ya está empollando, que ha tenido hasta problemas de ansiedad, crisis, etcétera, etcétera, y se lo ha trabajado. Después, antes del examen, tendemos a que tengas mucha suerte en el examen de mañana. Claro, que necesita mucha suerte, todos necesitamos mucha suerte, pero también ahí hay mucho de trabajo. No solamente suerte en la vida.
Sí.
Hay gente suertuda.
Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a Langer, creo que era un famosísimo golfista, que pues en una temporada pues debió embocar al hacer hoyo desde el primer golpe. Y entonces le decían, usted, señor Langer, tiene usted mucha suerte. Y dice, sí, señor, es verdad, tengo mucha suerte. Y dice, y cuanto más entreno, más suerte tengo.
Ese es el ejemplo que resume el comentario.
Sí. Y para triunfar no solo es necesario el trabajo, también son necesarias las competencias personales. Porque uno, las mayores de las oportunidades, ¿quién te las genera? Otras personas. ¿Y por qué otras personas te las generan? Porque eres empático, porque eres buena gente. El equilibrio entre el dar y el recibir también existe. Si tú das, la gente te da. Si tú es fácil trabajar contigo, te van a llamar para trabajar. Si eres una persona que eres alegre, que difundes... Bueno, la actitud también multiplica las posibilidades.
Sin lugar a dudas.
Porque hay gente que dice, Dios mío, que un ratito...
Que te da incluso hasta mal rollo muchas veces.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Claro.
Tú que te has dedicado a esto del empleo y esas cosas, y vas a seguir dedicando...
Y el hacer el networking. O sea, ¿quién se acuerda de ti para un empleo? No solo es porque trabajas bien. Si creas un ambiente... ¿Siguen pensando en ti?
Sí, sin duda.
Porque todos hemos trabajado y trabajamos. Un buen ambiente es una de las variables fundamentales para seguir en un trabajo. Porque como haya mal ambiente, vas amargado, vienes amargado, estás deseando irte. Se
te hacen los días muy largos, además.
Tu productividad baja. O sea, es que A veces las oportunidades vienen también de la suerte que tú te has trabajado en las competencias personales.
La suerte trabajada.
Exactamente.
La suerte trabajada.
Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que está trabajada. Porque hoy hemos desarrollado un montón de tecnologías, un montón de cosas, tenemos portales de empleo, tenemos, puedes mandar el currículum en 73 idiomas, en fin, puedes hacer virguerías, pero después a la hora de la verdad, dice, el 80-90% de los empleos se obtienen a través de contactos, de relaciones.
Claro.
Y esas relaciones, ¿por qué tienen éxito? Pues porque lo que ha dicho Cristina, porque te las has trabajado antes, porque has sido empático, porque de repente eres una persona, se te ve como una persona fiable, y eso no consta en un currículum.
Y aunque conste, no te lo crees. Solo cuando viene de referencia de alguien, te lo crees.
También nosotros nos lo hemos trabajado aquí, en este programa. Esperemos haber tenido suerte en los comentarios, que hayan estado acertados sobre esas miradas que hacemos y echamos a la realidad, a la vida misma. Estamos a gusto, que es lo más importante.
Bueno, y si después nos ponéis buena nota, ya ni se cuenta.
Hemos trabajado, si hemos sido buenos, si no hemos dicho...
Hemos sido buenos,
hemos
en,
sido
este,
buenos
en este curso.
En este curso. No hemos hablado mal de nadie. Ni de Putin siquiera. Hemos sido geniales. Y además de todo esto, luego nos pondrás una última canción, seguro. Ya buscaremos una para que nos pongas. Y bueno, nos desearás que nos lo pasemos fenomenal en este maravilloso verano, ¿no?
Feliz verano 2024. Cristina Aitora.
Buenas tardes.
Y con Quiero un camión de Loquillo y los Trogloditas termina hoy Es posible. Gracias por la atención prestada. Un saludo. Hasta mañana.